resaltantes en el ámbito político, social y económico, de la mano de Juan Antonio Pozzo y Francisco Torales, por la Unión R800 AM.
Eres la tierra encantadora.
Amables oyentes de Radio La Unión R800 AM, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy domingo 9 de abril de 2017, con todos ustedes la cruda verdad, por cuarto año consecutivo. Me acompaña en la co-conducción el señor Alberto Ledesma. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Pozzo Moreno. Este es un programa dirigido por el doctor Nelson Argaña y que, como ustedes saben, todos los domingos está en el aire en este horario de 8 a 10. Alberto, buenos días.
Buen día, general. Buen día a nuestro operador Mirko. Buen día a la audiencia. 4 años, general, ¿eh?
Sí, mucho tiempo. Vamos por 4.
Yo creo que voy por 2 meses.
Sí,
sea que. Y parece que va a seguir la lluvia también, ¿eh?
Estamos así, amanecemos a veces con lluvia, a veces no. Pero estamos así, es la época.
Está un poco inestable el tiempo.
En la Argentina hizo estragos la lluvia. En algunas provincias, en Chubut, en otras provincias importantes, pero estragos realmente, calamidades. Lugares donde no ha llovido así con tanta intensidad. En 24 horas ha llovido 200 milímetros, por ejemplo, ¿verdad? Lo que significa que hay un cambio increíble en la,
hay un cambio
en el comportamiento de la naturaleza.
Y ahora estuve leyendo que los americanos quieren lanzar en el espacio una suerte de, como unas purpurinas que hagan un reflejo y bajen la temperatura. Imagínate a qué estamos llegando.
¿Puedes anunciar los números telefónicos también?
Tenemos para nuestros oyentes el 611-370 y el 606-506-576. A veces no entra la llamada, es porque se encima mucho y queremos explicar a la audiencia que nos reclama siempre.
Perfecto.
Y también estamos transmitiendo ya para la gente que tenga un celular y quiera escuchar nuestra programación. Estamos transmitiendo en Facebook, La Unión AM. Y en Twitter, La Unión AM, 800 AM.
También nos acompaña Alberto.
Hoy tenemos un invitado, sí, general, ¿eh?
Desde hace 15 días ya. Bueno,
estaba posponiendo.
No se pudo, sí. Hoy tenemos la compañía, la grata compañía del general Eugenio Morel Garay. Buenos días, general Morel Garay.
Buen día, general Pozzo. Buen día, Beto Ledesma. Buen día a la audiencia, un placer acompañarles y hacer la pulsación de los acontecimientos de la nación, justamente cuando es un tiempo absolutamente crítico y decisivo para el futuro del país. Estamos enfrentando a una futura dictadura, a una futura Paraguayzuela, o sea que vamos a ser igual que Venezuela,
sí,
donde Maduro y Chávez se están eternizando en el poder ilegalmente, correcto, inconstitucionalmente. Y este presidente también inconstitucionalmente quiere eternizarse en el poder, por lo visto que tiene intenciones de llevar adelante algunos proyectos personales a su bolsillo, por lo que es un peligro para el país.
Sí. Pero también yo quiero recordar antes, Alberto, antes de iniciar la parte interna, este acontecimiento internacional que, por decir, marcó una inflexión histórica, el bombardeo de los Estados Unidos
a una base aérea
sí, que está instalada en Siria.
Y que Rusia ahora retira, correcto, el teléfono directo entre ellos.
Este es un caso, no sé si pudieras comentar un poquito antes de entrar en nuestro tema.
Es un tema que sacudió un poco al mundo. Aunque para mí, particularmente, que estuve mirando un poco con detalle, creo que más que nada fue un... Nosotros le decimos muy jocosamente en guaraní el Boreviñe Mondri. Porque de 59 misiles que arrojaron, 34 se perdieron en los campos sirios, de los alrededores de la zona del aeropuerto. Y los 23 restantes que cayeron en el aeropuerto no dieron en el blanco. Creo que dos misiles, uno cayó en una de las pistas y el otro cayó enfrente a un hangar. Y fueron los dos únicos daños que...
Correcto. ¿Qué decía General Morel Garay al respecto?
Yo coincido con Beto porque es imposible que la aviación norteamericana no acierte en el blanco. Ellos tienen un sistema guiado por rayos láser a sus misiles una vez disparados y que tienen la capacidad de impactar y entrar en cualquier edificio por una ventana. Por una ventana entra, apunta su láser por la ventana y por ahí entra el proyectil. Así que esto no es una cuestión de casualidad, es cuestión de causalidad. Ellos no quisieron realmente dañar o causar excesivos daños, sino que hacerle el Boreviña y Mondich.
Sí, yo había agregado un poco lo que él dice. Estos proyectiles, estos cohetes realmente, Tomahawk, 59 lanzaron, pero se lanzaron desde el mar Mediterráneo.
Así mismo.
Y eran dos destructores.
Sí, y esto, por coordenada, pues.
Estos cohetes tienen un GPS que guía su dirección, ¿verdad? Y puede batir objetivos hasta 2.800 kilómetros de distancia. Es decir que de aquí de Asunción a Buenos Aires tranquilamente con este, por decir, por la distancia, ¿verdad? Estos GPS parece que llevan una fotografía que es similar a la fotografía del objetivo que se va a atacar. Y bueno, en la coincidencia de esa fotografía está la precisión en el blanco. Así que yo coincido completamente que no quisieron batir el blanco. Bueno,
pero
fue una estrategia para decirle, bueno, acá estamos nosotros.
Pero más que eso, les quiero contar lo que ocurrió. ¿Por qué no dieron en el blanco? Es como el general Morel dijo, un láser tiene que apuntar al blanco y el misil busca el punto del láser. Pero para que el láser esté apuntando un objetivo, alguien tiene que estar apuntando con el láser en la mano, un aparato grande que alguien tiene que colocarse en una montaña y apuntar.
Un avión o una montaña.
No. Pero como no puede hacer con un avión, porque el espacio aéreo sirio está protegido por los S-300 rusos y necesitan los permisos de los rusos para que entre un avión, por ejemplo, y haga ese apunte. No tuvieron eso, entonces tuvieron que usar el lanzar desde el Mediterráneo, sí, usando las coordenadas. Independientemente a todo eso, que son los detalles que acá ustedes manejan mejor que yo porque son militares, ¿verdad? Para mí revelaron dos cosas. Estos incidentes revelaron dos cosas. En primer lugar, demuestra la obsolencia de la que se vienen quejando los senadores americanos, de los sistemas de misiles norteamericanos. Ellos tienen ahora mismo equipos obsoletos, ya obsoletos para lo que
para
ellos y para lo que vienen desarrollando los rusos y otros países, los chinos inclusive. Y creo que más va por ahí. Y gracias a Dios no crearon daño, porque creo hay un misil que cayó en una cafetería en otra ciudad siria, que todavía yo no leí, al menos no me informé bien, no sé si ese fue otro ataque paralelo o fue uno de los misiles que nos dio en el blanco y mató 20 civiles.
¿Este Tomahawk?
Uno de los misiles. No sé si fue un Tomahawk, por eso te digo, no estoy muy en detalle de que...
Porque hubiera sido un escándalo, si es que mataba a alguien y se hubiese...
Se está investigando ahora.
Por todo.
Sí.
¿Qué decía al respecto?
No, y La tecnología de GPS que se utiliza tiene una precisión de 25 metros. O sea que más allá de los 25 metros, a 3.000 kilómetros de distancia, no puede equivocarse. Yo conozco el sistema de trabajo del GPS porque dentro de las fuerzas especiales también se utiliza GPS y tiene un desvío de aproximadamente, se prevé un desvío de aproximadamente 10 a 15 metros cada 1.000 kilómetros.
¡Qué precisión! Yo quiero aprovechar para poner en contexto esta situación porque hablamos de la parte técnica de lo que ocurrió, pero el contexto es importante saber. Esta primavera árabe se inicia en Túnez en el año 2011 y viene progresivamente Egipto. Después, cuando avanza hacia Siria, no puede desarrollar su fuerza la revolución y se empantana. Y desde el 2011 hasta ahora estamos en el conflicto interno que afecta a Siria y a su presidente Assad. De hecho, es muy difícil identificar quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Porque inicialmente los Estados Unidos, como no puede directamente destacar tropas para intervenir y para derrocar al presidente sirio, entonces alentó a estas agrupaciones árabes terroristas para que trabajaran en el derrocamiento de Hussein, creo que es, de Saddam.
Saddam.
Saddam. Saddam. Bueno, pero ese ya fue anteriormente.
No, habló de este, Assad.
Del de Siria anterior, de ahora.
Sí. Estoy hablando de Siria.
Bashar al-Assad. Sí.
Entonces, Assad. De hecho, los aliados de Assad son Irán, Irán,
China
y Rusia. La China continental. Sí. Y ahí también un grupo que en el Líbano se organizó una agrupación extremista, Hezbollah. También son parte, por decir así, del oficialismo que defiende al gobierno sirio. Y últimamente, ISIS, o este califato islámico, creció desmesuradamente. Tal es así que era el oponente al gobierno sirio, creció tanto que a través de su conquista varios pozos petrolíferos logró controlar y comercializar. Entonces en el mercado negro vendían el petróleo de los lugares que ellos conquistaron.
Para financiar.
Entonces, claro, tenían una financiación segura y en Europa le compraban su petróleo porque era mucho más barato. Porque en el comercio uno se pregunta de dónde viene.
Sí, interesa.
Bueno, se fortaleció tanto.
A través de una empresa británica se vendía en toda Europa y en Estados Unidos.
Correcto.
Y nunca se intervino esas cosas. Esos son los grandes baches que hay.
Para no desviar. Se fortaleció tanto que tuvo que intervenir Rusia a favor del presidente sirio. Pero Rusia no solamente intervino con su fuerza aérea, sino también con su ejército terrestre.
Ocupación.
Entonces comenzó a remangar a los rebeldes o a la oposición del presidente sirio, hasta que ya de hecho están fueron en su mayor parte expulsados. Hay algunos bastiones todavía donde más o menos se están sosteniendo, pero ya no son notables, ¿verdad? Es en este momento cuando intervienen los Estados Unidos. En este momento, esa es la situación cuando intervienen los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos pidió a las Naciones Unidas apoyar esta causa, pero se hicieron los desentendidos. Entonces, el presidente Trump asumió él personalmente el compromiso y decidió atacar este territorio sirio, ¿verdad? A través de dos destructores de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y a esto hay que darle una lectura también. Es muy importante, porque siempre se habla en la política de los Estados Unidos, se habla de las palomas, de los halcones, ¿verdad? Y este es un republicano que
en extremo supera ampliamente a sus predecesores, ¿verdad? Porque esta iniciativa que él tomó bajo su responsabilidad no es poca cosa, ¿verdad? O sea que en los Estados Unidos ahora consiguió el apoyo que él no pidió antes. Él tomó la decisión, hizo lo que tenía que hacer. Ahora la mayoría del Congreso le dio su apoyo. Esto significa que el presidente Trump es un hombre muy decidido, ¿verdad? Y que no le va a dar largas al asunto, va a limitar las cuestiones. Y hay que atender muy bien cuando él está hablando, porque lo que dice va a cumplir, ¿verdad? Y eso tiene mucha relación con nuestra política interna también, ¿verdad? Sí. Tiene mucha relación con nuestra política interna. Y eso se reflejó ya en la posición de la embajada norteamericana ante estos últimos acontecimientos, ¿verdad? Esa nota, donde vos describiste muy bien, Alberto, en aquella oportunidad, lo que decía esa nota, le diste la interpretación correcta, porque viene siempre en el lenguaje diplomático, vos que fuiste embajador, además, viene sobreentendido muchas cosas. No se dice públicamente o expresamente, pero se sobreentiende. Bueno, esa es la primera, y es un indicador. Inmediatamente después, el Santo Padre tomó carta en el asunto, pero tampoco nos envió una carta o un mensajero o un representante, sino en un acontecimiento religioso, cuando hizo su humilía, señaló a Paraguay y a Venezuela con serios problemas en la conducción democrática de sus países. Entonces es otra señal. Inmediatamente después ya se armó la mesa de diálogo, y la última participación de la iglesia en estos días fue cuando antes se va el nuncio Ariotti y le dice al presidente que se congela un poco esta situación hasta tanto pase la Semana Santa, por cuanto que el pueblo católico necesita una cierta tranquilidad para poder desarrollar esta semana, ¿verdad? Dentro, acorde con los principios
católicos,
¿verdad? Bueno. Entonces, hasta ahí más o menos el acontecimiento. ¿Cómo el impacto internacional, cómo se refleja?
Sí, en todo el mundo. Todo el mundo fue un escándalo.
Está totalmente globalizado. Eso nomás quería.
Y está contextualizado. Nuestro país en este momento está contextualizado al mismo nivel político que está Venezuela. Y con los mismos peligros que ya tiene Venezuela, en donde la democracia está totalmente lejos. Tienen aproximadamente 100 presos políticos, tienen 300 detenidos ilegales, tiene persecuciones, tiene 44 asesinados políticos, estudiantes, obreros, pero gente que se manifestaron pacíficamente y los mataron en la calle.
Pero es tan grande la presión internacional que se tuvo que decir otra vez el Tribunal de Justicia, a cuyo cargo quedó la Asamblea, el Poder Legislativo.
Sí, pero el Tribunal de Justicia en Venezuela es absolutamente fascineroso. Sí, ellos son a todos, sin exclusión alguna, son todos chavistas. Fueron elegidos Chávez aún estaba viviendo.
Ahora recularon. Dejaron de controlar la asamblea, aparentemente por lo menos, ¿verdad?
Sí, pero
la presión es muy grande.
Es una vergüenza. Yo conozco.
¿Estuviste de agregado de embajador?
Yo 5 años estuve en Venezuela.
¿De embajador estuviste ahí?
4 años como embajador y 1 año más que me quedé por algunos compromisos que tenía con la sociedad, que, por ejemplo, era yo presidente del Club de Leones y etcétera. No, entonces no podía abandonar, me quedé otra vez 1 año más. Pero ya esto se veía venir desde el 2002, cuando se le derrocó, o sea que se le apresó a Chávez. Y él se negó a retirarse del gobierno, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí comenzó el vaciamiento de Venezuela económicamente. En 14 años de gobierno chavista, hasta el año pasado, se robaron 295 mil millones de dólares. En el interín que hubieron manifestaciones y que murió, aparentemente murió Chávez. Realmente él murió en el 30 de diciembre. Le hicieron figurar que él se murió en febrero. No, no es cierto. Él ya murió en en diciembre. Y entonces aprovecharon ese interín para vaciar el Banco Central y se llevaron todas las reservas en oro.
Pero eso no es extraño, porque aquí después del 2 y el 3 de febrero ocurrió la misma cosa.
Sí.
Metieron la mano del Banco Central también aquí.
Tres camionadas, de los cuales dos camionadas eran de oro y una camionada de alhaja y billetes.
Y bueno,
eso se robó con la de nuestra democracia, supuestamente, que nos trajeron los narcotraficantes. Sí. Porque Rodríguez es para la cabeza del narcotráfico latinoamericano. Y él no solamente hizo ese golpe de Estado... gracias a que los Estados Unidos le dieron su anuencia y le pidieron que él haga, con la condición de que se le blanquee, ¿verdad?
Correcto.
Y se le iba a blanquear.
Y se le blanqueó.
Alberto, Venezuela es un caso... a mí siempre me dicen, vos sos zurdo, me dicen. Difícil debatir con el general porque él estuvo allá. Yo manejo más que nada información como cualquiera manejaría en su casa. Y manejo información más que nada como periodista y siempre trato de distanciarme del chavismo o de la derecha. Pero hay que reconocer una cuestión general con respecto a Venezuela. Y creo que ahora con los acontecimientos que ocurrieron con nosotros mismos acá, el canciller nacional hace unos días se enojó porque la embajada norteamericana nos envía una nota al Paraguay para decirle a Cartes, tranquilízate un poco y transparenta este proceso. No podés cambiar la constitución a puerta cerrada, le dice la embajada a Horacio Cartes. Y le da una advertencia, como bien decías vos, y como el general ha de saber, como embajador, le da una advertencia severísima.
Pero no es normal. Hace rato que una nota así no se conoce.
No, hace más de 10 años.
No es costumbre.
No, hace más de 10 años que la embajada no emitía un comunicado.
De esa clase.
Refiriéndose a la cuestión interna política del Paraguay. La última que hizo fue cuando, 3 meses después de asumir Lugo, cuando la embajada alertó muy diplomáticamente de que no aceptaría ni se plegaría a un cambio forzado de gobierno de Fernando Lugo en aquel momento, que se decía que Lino Oviedo estaba pretendiendo de alguna u otra manera. Pero quiero ir otra vez a lo de Venezuela. Venezuela es un país a tener en cuenta, es el país con mayor reserva de petróleo en el mundo. En el fondo ese es el problema. Es el mayor productor de granito del mundo. Es el mayor productor de plomo en el mundo. Es uno de los mayores productores de aluminio en el mundo. Y el general ha de saber, nosotros visitamos toda esa zona en helicóptero. Recuerdo que hace 15 años aproximadamente estuvimos en una visita espectacular en ese lugar, viendo toda la riqueza de esa nación. Y siempre han vivido de energía y de minería. Y la sociedad venezolana no conoce lo que es la agricultura. Que hay que reconocer que Chávez introdujo fuertemente la cría de pollo, la agricultura. Ahora quieren entrar en el tema de ganado con Ecuador, gracias al Paraguay. Venezuela tiene una cuestión con los Estados Unidos. Venezuela tiene 23.000 estaciones de servicio en todo Estados Unidos y distribuye el 25% del consumo de combustible de todos los norteamericanos. Venezuela tenía en su... Imagínate, en una estación de servicio siempre hay entre 12 a 15 personas trabajando. Multiplicando 23.000 por 12 personas, es una enormidad de puestos de trabajo.
Y dos refinerías.
Y dos refinerías.
En los Estados Unidos.
Y imagínate lo que te voy a contar, general. De las 23.000 estaciones de servicio, solamente habían dos funcionarios venezolanos, dos playeros. No había más.
El resto era mano de obra norteamericana.
Todos eran gerentes americanos, empleados americanos, toda la refinería en mano de americanos.
la firma.
Imagínate lo que eso es. Cuando Chávez asume... Ah, otra cosa. PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, sociedad anónima que controlaba y controla Venezuela, tenía, sus funcionarios cobraban 12 aguinaldos al año. 12 aguinaldos al año. Y el primer problema surgió cuando Chávez les puso 4 aguinaldos al año. Ahí empezó el despelote. Pero el problema mayor surgió y empieza con Chávez cuando él despide a 23 mil multiplicado por 12 o por 15 empleados americanos y les deja a todos en la calle y pone todos venezolanos.
Ahí comenzó.
Ahí empieza el despelote real. Porque Estados Unidos perdió gran cantidad de empleos allá. Imagínate lo que es para un gerente americano quedarse sin trabajo. Un gerente americano que ganaba miles de dólares y que tenía una vida espectacular en su vecindario. O sea, yo me pongo en el lugar de esa gente. Y después, para completar, Chávez amenaza con cortar el suministro a sus 23 mil estaciones de servicio de petróleo. Ahí se desata el pandemonio realmente. Y esa larga historia de intervencionismo que yo también creo que Estados Unidos, como cualquier país, lucha por sus intereses. Hay que sacarse el sombrero en ese sentido. Estados Unidos lucha por sus intereses. Entonces,
Alberto, tenemos un oyente.
Sí, tenemos un oyente. Estados Unidos lucha por sus intereses y está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que nosotros no hacemos por Itaipú y por Yacyretá, los Estados Unidos hace usando sus misiles. Por eso, general, antes de que entre el oyente, te digo, siempre me encanta hablar contigo cuando nos reunimos de vez en cuando, cuando hablas del tema de defensa, lo importante que es que nuestro país tenga un sistema de defensa para defender nuestros intereses.
Adelante, oyente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, mi general?
Bien, gracias.
Sergio Yagra le molesta.
Adelante, Yagra.
¿Cómo está? Mi general, esos camiones llegaron, 5 camiones de cigarrillo.
Sí.
Sí, eso lleva Roque Fabiano Silveira, ese es el mayor narcotraficante y con una tía de cigarrillo, está agolpado en Salto de Guaira y paga más o menos 150 mil dólares mensual, 100 mil le paga cuando eso al ministro Pancho Francisco de Vargas. Yo me fui a su oficina, 45 minutos estuve con él charlando, le conté, 20 mil dólares le pagan al jefe de policía y 30 mil dólares al fiscal. Bueno, este era secretario de José Luis Vanderlei, que le quemaron. La GOFI, Grupo de Operaciones Frontera de la Policía Brasileña, le tomaron en ¿cómo se llama? En Santa Guaira, y lo llevaron. Mira, y dentro de los cigarrillos lleva cocaína, seco para mi general. Todos estos son narcotraficantes. Así que, y ahora yo le mandé lo que salió en lo de Horacio Cartes, yo hace mucho, yo conozco bien, por eso me se encarnó conmigo. Y mira, tantas cosas, mi general, tengo ya para contar la verdad, la de eso de General Rodríguez, sobre todo esto, no es el tráfico de marihuana ni cierto, como apuntes eso, mi general, para que sepan toda la verdad, las cosas, mi general. Eso es, y esa es su posesión de medida de ser recutor, porque él tiene, está. Eso es mi general.
Gracias por el aporte,
Villagra. La cruda verdad.
Muchas gracias, muy amable. Villagra, muy amable, muchas gracias. General Morel Garay.
Y este señor tiene razón. Todo el mundo sabe, todo el mundo en la frontera sabe de quién es el contrabando, de quién también es la cocaína, de quién es la marihuana, quién maneja. Pero la gente no cree porque no se tienen pruebas contundentes, pero hay pruebas relativas. Sabemos eso.
¿Y qué decimos, sí, Alberto, al respecto sobre el comentario que hizo el señor? Porque es un comentario que no es normal, ¿verdad?, escuchar así.
El tema de los cigarrillos es todo un tema general. Yo tengo también mi opinión sobre eso. Nuestro país ahora es el mayor productor de cigarrillos en América. Imagínate lo que es. Hace rato que le superamos a Brasil con la Sousa Cruz. Y hace rato que le superamos a la Philip Morris. Es una lucha esto, realmente. No te hablo como Cartes. Cartes vende sus cigarrillos. Ahora, una investigación tiene que determinar este tema del contrabando. Es el mismo problema que tenía Osvaldo Domínguez Díaz. con la Sousa Cruz. La ley en Brasil dice que el cigarrillo que se produce en el Brasil y que se vende en el Brasil tiene que pagar 48% de impuesto.
¿Y aquí cuánto estamos pagando de impuestos?
Acá está en el orden de los 9 y 10%. No se paga más. Para los cigarrillos que se producen acá y se consumen acá, y que se producen acá y que se venden en el exterior. Nosotros no tenemos imposiciones. Es más, si el empresario cigarrillero, como lo están haciendo ahora en Ciudad del Este, aprovecha el régimen de la maquila, no paga impuestos. Paga solamente si va a vender dentro del país. Pero si viene un comprador y te dice, vendeme tu cigarrillo, 5 containers voy a llevar a Brasil, ahí vos no pagás impuestos por esos 5 containers.
Se agarró en Dorado.
En Brasil.
Bueno, pero...
No sabemos en qué régimen ese cigarrillo se estaba yendo. Pero yo quiero hablar nomás como empresario, ¿verdad? Voy a ponerme en el lugar del empresario. Yo fabrico helados y quiero vender a todo Brasil mi helado. Y viene un brasileño y me dice, me golpea el portón de mi casa y me dice, quiero llevar 50.000 baldes de tu helado. Y yo le preparo y lleva. ¿Qué yo voy a saber dónde lleva? O a lo mejor lo sé perfectamente. Y a lo mejor él me pregunta y me dice, ¿cómo puedo meter en contrabando en Brasil? Y yo le digo como empresario, andate por tal lugar. Creo que 5 millones, no, 23 millones de dólares es el cargamento que cayó ahora en Brasil. Sí,
así está evaluado.
Y si me preguntan a mí, ¿tiene algo que ver Horacio con el contrabando? Yo te diría que sí, claramente que sí. Porque yo, como gerente, que estoy vendiendo por 23 millones de dólares de cigarrillo, le voy a llamar al presidente y le voy a decir, presidente, soy José Ortiz. Y estamos vendiendo 23 millones de cigarrillos a un brasileño que viene a llevar. ¿Qué hacemos? ¿Metele? Le voy a decir yo como presidente. Es todo un tema. Es un tema el tema de los cigarrillos general. Yo creo que el país tiene que producir, tiene que vender. Y creo que Brasil tiene que hacer los controles del contrabando. Si cae un contrabando de 50.000 baldes de helado en el Brasil, ¿qué tengo que ver yo con eso? O a lo mejor tengo mucho que ver también, ¿verdad? Pero es un problema del Brasil y con su comercio, con sus controles. Y el cargamento que cae, si esos 23 millones de dólares van a ser una pérdida para Horacio Cartes, y bueno, es una pérdida que él tiene que asumir como contrabandista de cigarrillos, si es que él está detrás de eso, que creo que ha de estar, ¿verdad? Pero te hablo en un marco puramente legal y puramente patriótico. Creo que si yo produzco aquí empanadas, Don Vito, por ejemplo, por dar una marca, yo voy a querer vender mis empanadas, empanadas ñaniní, ñapoyó, voy a querer vender en Argentina. Y la manera en que entra allá y en que se vende allá, esa ya es otra cuestión.
Yo quiero aprovechar para darle un poco también, el general tenía... ¿Te acordás que la semana pasada leímos un comunicado y había sido que la conclusión no leímos, ¿verdad?
Entonces quiero aprovechar ahora. Yo leí un comunicado que el general nos traía.
Y ahora queremos aprovechar para que él aclare un poco eso. Si podés leer un poco.
Sí, vamos a cortar porque la semana pasada ya se.
Sí, ya se comentó
todo su diciendo. Pero
faltó una parte.
La parte legal. Sí. Del por qué. O sea que.
Recuerda un poco de qué se trata.
Justifica.
¿De qué se trata?
Tiene 7 puntos y la propuesta es. Vamos a hablar de realidades. Hasta ahora, realmente el presidente Carter violó la Constitución Nacional en varias oportunidades. Principalmente violó desde el momento en que él violó el artículo 238, inciso 2, de sus deberes y obligaciones, de deberes, derechos y obligaciones. El inciso 2 dice defender y hacer respetar. O sea, voy a leer textualmente el inciso 2. Dice cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes. Desde el momento en que él infringió indirectamente a través de sus senadores. Entonces, él no está cumpliendo ese mandato constitucional que dice, si él no cumple, bueno, perfecto, él mismo no cumple. Sabemos que no cumple, él es el propulsor. Pero la gente es cínica, sinvergüenza, cobarde y manipula. Entonces dice, no, se onda ya, pues impadebe. El pueblo es que pide. No, mentira. Pero él infringió al la segunda parte del inciso 2, que dice hacer cumplir. No, entonces, él es directamente, con los 25 senadores, él es directamente responsable del asesinato de Rodrigo Quintana, al no hacer cumplir la Constitución y generar todo este enfrentamiento popular. Y eso es, por eso, entonces, nosotros no somos ilusos y sabemos que él tiene comprado todo el Congreso y seguramente él tiene la mayoría. Y con eso va a ser imposible llevarlo a juicio político. Entonces, ¿cuál es el recurso del pueblo? Dice el artículo 2 de la Constitución Nacional también, que acá yo tengo a mano, que la soberanía reside en el pueblo. En base entonces al artículo 2 de la Constitución y al artículo 138 de la Constitución, que autoriza a la ciudadanía y a los ciudadanos a resistir a estos violadores por cualquier medio a su alcance, por todos los medios a su alcance, dice la Constitución también.
Sí.
Nosotros no estamos haciendo nada ilegal.
Correcto.
Esos que asaltaron el Congreso no hicieron nada ilegal. Están cumpliendo la Constitución por todos los medios a su alcance. Están queriendo hacer cumplir la Constitución que Horacio Cartes Jara violó y sus acólitos. Entonces,
tu participación en esta, tu contribución en esto, entonces, es este documento.
Este documento que le vamos a declarar, por lo menos le vamos a declarar ilegítimo, que es lo que corresponde, porque la Constitución dice que las violaciones de la Constitución no convierten a la gente en ilegítimo, o a las autoridades en ilegítima. Por eso, en la parte resolutiva, dice, nosotros, ciudadanos de la República, sin banderas políticas, y en virtud de lo que nos autoriza la Constitución, decidimos cuánto sigue. A. Declarar al señor presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, ilegítimo por violar la Constitución y por mal desempeño administrativo. B. Solicitar por este medio la renuncia del señor presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, por varias violaciones de la Constitución, violación de los derechos humanos, violación de los derechos humanos, delito que no prescribe, y de la ciudadanía, y asesinato, y el asesinato de Rodrigo Quintana.
En esa semana que pasó, ya había muerto.
Sí, ya había muerto.
O sea, ya está dentro del documento que redactaste.
Sí, sí, está previsto, o sea, que está en la parte de los justificativos que correcto. Ya se leyó.
Y este documento, General Morel, ahí en este momento, ¿tiene una distribución, tiene una difusión? ¿Hay alguna firma que hay que añadirle a esto?
Hay una planilla que se también, pero te voy a leer la parte, el artículo 6, en la parte, el número 6, del numeral 6, del considerando. Dice, considerando que el presidente de la República es responsable directo del asesinato por la Policía Nacional de Rodrigo Quintana en el asalto policial del local del PLRA con 8 impactos. Eso porque cuando eso apenas se publicaba que eran 8 impactos, realmente fueron 9. Y este es un documento que ya está corriendo desde el día siguiente del asesinato de Horacio, de Rodrigo. Sí. Y no hay que olvidar hay que recordar de que desde la época del ministro de Vargas, el comisario general Sotelo jamás él se sujetó a la Constitución tampoco, y no le respetaba al ministro, ni tampoco le daba parte, ni le solicitaba autorización para nada, sino que él se manejaba directamente con el presidente de la República. Y en ese contexto es que el presidente de la República, Horacio Cartes Jara, es directo responsable del asesinato de Quintana, porque él coordina y dirige directamente la policía con Sotelo.
Pero yo creo que eso está es más que conocido, ¿verdad? Yo creo que cualquiera sabe que el principal responsable es él. Y ahí viene a cuento acá un hecho histórico también, que es importante repasar un poco para refrescar la memoria a nuestra, sí, a nuestra gente. Y me voy a referir a don José P. Ullari. Mm. Y fue el 23 de octubre de 1931, cuando estudiantes se fueron a hacer una manifestación, a pedir, a requerir al gobierno la defensa del Chaco. Y en la explanada del Palacio, al presidente de la República. Sí. Y fue la petición fue contestada por la Guardia Palaciega a balazos. Y significó la muerte de 8 estudiantes en aquella oportunidad. Sí. ¿Qué hizo el presidente José P. Ullari? Él no dio la orden, pero como responsable, él renunció. Y se sometió a juicio político, asumió el vicepresidente, hasta tanto que se desarrolla el juicio, del que salió sobreseído sin culpa. Digo nomás yo, las personas, ¿cómo actúan? Tenemos un llamado.
Sí, dale.
Ya se fue, ya cortó. Entonces es importante señalar un poco eso, que hay un ejemplo histórico, ¿eh? Vamos a hacer un corte.
Pero hay un ansioma, permíteme un
momento. Sí, cómo no.
Hay un ansioma de mando que dice que el comandante es el único responsable de todo lo que se haga y deje de hacer en su unidad. Entonces, con ese axioma, el presidente de la República, en el carácter de comandante supremo de la policía y de las Fuerzas Armadas, es directamente responsable. Sí. Y en ese contexto, entonces, es que Eusebio Ayala, José P. Ullari, renuncia. Pero este no va a renunciar nunca si él está matando a gente por su reelección.
Tenemos un corte, si me permitís. Sí. Adelante, Milko.
Te acompañamos con el acontecer nacional e internacional.